Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues este viernes empieza todo. El calendario nos ha situado en el fin de semana previo a la lotería. Va a ser el lunes. Y a partir de ahí ya la Navidad se pone en marcha. Este fin de semana es el inicio de unas fechas muy especiales para los más pequeños y también para nuestros mayores, a los que seguramente se les agolpan los recuerdos y es tiempo para estar con ellos. Son días de estar en familia, son días de desplazamiento, por eso hoy hay que estar pendientes de las carreteras. Así que vamos a la Dirección General de Tráfico para saber qué está ocurriendo ahora mismo. Marta Míguez.
Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de un accidente que complica en Alicante la A7 en Orihuela, sentido Murcia, y otro que complica también el acceso a Santander en Cantabria por la A67 en Bo de Piélagos. En cuanto a la circulación, ahora mismo van a encontrar dificultades, sobre todo en la entrada a las principales ciudades. En Madrid destacamos la A1 en Las Tablas y la A6 en Las Rozas. En Valencia la V31 en los entornos de Silla y Sedaví, y también complicaciones en Barcelona en sus entradas por la C58 y la C33 en Moncada, además de la AP7 en Barberá del Vallès, en ambos sentidos de la marcha. En Andalucía tan solo encontrarán dificultades de acceso a Granada por la A92 en Chauchina. Aún así, les seguimos pidiendo mucha precaución durante la jornada, ya que seguimos inmersos en la operación salida por Navidad.
Hay que estar también pendientes de aeropuertos, de estaciones de autobuses, de estaciones de trenes, días de llegadas y reencuentros. Hoy ya hay mucha actividad. Vamos a ver, por ejemplo, cómo está la estación de Atocha en Madrid. Alba Gutiérrez, ¿qué está ocurriendo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Pues es que es el primer día de esta operación salida también para las estaciones de tren. Todavía a esta hora te puedo decir que son muchas las personas que vienen cargadas de maletas, de bolsas, de portatrajes, porque se dirigen a sus casas, a ver a sus familiares, a reencontrarse con los suyos, familias como las que hemos podido encontrar en esta estación y que nos recibían también de esta forma muy bonita. Mira cómo se reencontraban madre e hija.
Vine por el puente de octubre, pero vamos.
Estuvo aquí en El Pilar y hasta ahora. Sí, va a estar unos días aquí en Madrid y luego se vuelve.
Todos los días me escribía. Un día menos.
Y hoy ya vamos separados. Como no podíamos tal, me he bajado a buscarla.
Son días de mucha emoción también para los que vienen y también para los que se van. Y son familias, como te digo, que siguen paseando todavía a esta hora por estos pasillos de la estación de Madrid, de Atocha. Se prevé que el último tren salga alrededor de las 11 de la noche y tan solo en el día de hoy, Rubén, van a circular más de 4.500 trenes en esta estación de Atocha.
Has cumplido. A las 7 te pedí un reencuentro y a las 8 lo hemos tenido.
Hay que cumplir.
Venga, recógete. Esa es la situación en este momento. A los que seguís en carretera, por cierto, mucha precaución. Recuerda este dato que te estamos contando hoy en COPE. No es ninguna broma. La mitad de los muertos en accidentes de tráfico el año pasado dieron positivo en alcohol o en drogas. Así que mucha precaución al volante. Como te digo, hoy empieza todo y no me refiero a la Navidad. Este fin de semana arranca el ciclo electoral y lo hace en Extremadura. Tras los extremeños, los aragoneses acudirán a las urnas el 8 de febrero y luego, aún sin fecha, les tocará el turno a los castellano-leoneses y a los andaluces, que seguramente tendrán que votar antes del verano. En medio de todo este tiempo de juego electoral, puede o no que el presidente del gobierno se vea obligado a convocar las elecciones generales, aunque no parece que esté por la labor, aunque sigan apareciendo casos de corrupción en su entorno o conozcamos casos de acoso en su partido. Bueno, la cuestión es que este domingo los extremeños tienen que votar, lo harán con la lotería de Navidad y preparando la Nochebuena. No va a ser la primera vez que en España votemos en una situación similar. Mariano Rajoy ya convocó unas elecciones generales un 20 de diciembre, fueron las del año 2015. Por cierto, que con esto de convocar en periodos vacacionales, ahora desde el PSOE se dice lo mismo que decían desde el PP cuando Sánchez nos mandó a las urnas en julio del 23, que si esto desmoviliza, que si no se puede votar en estas fechas, que si hay quien no va a salir. Bueno, ya ves que cada uno utiliza los argumentos según le conviene. Pero vamos a centrarnos en Extremadura. Estas elecciones tienen una doble lectura. En primer lugar, la autonómica. Y aquí hay tres puntos que hay que tener en cuenta. En primer lugar, el domingo tendremos que estar pendientes de si el Partido Popular de María Guardiola alcanza los 33 escaños. Ese es el número mágico que le da la mayoría absoluta y que le va a permitir gobernar en solitario. Hay que recordar que la convocatoria electoral se produce porque Vox no le aprueba los presupuestos al gobierno de Guardiola. Con 33 escaños, la actual presidenta no necesitará a Vox. Un Vox que, por su parte, no está nada contento con la presidenta extremeña. Sobre la campaña de María Guardiola, esta mañana me hacía una reflexión un experto en comunicación política y estrategia electoral. Me decía que si logra la mayoría absoluta, habrá hecho una campaña que contradice el manual. Y es que no ha acudido a debates, no ha dado entrevistas en radios nacionales, cierra la campaña sin su líder nacional. Bueno, lo de las entrevistas y la presencia o no de los líderes nacionales, pues son decisiones estratégicas. Cada uno pues decide, elige lo que mejor le viene. Lo de no acudir a un debate es otra cosa. En democracia nadie debería negarse a debatir. Pero vamos, que si logra los 33 escaños, los entendidos se van a hacer algunas preguntas. Segunda cuestión a destacar. ¿Qué poder de decisión tendrá Vox? Abascal ha trasladado su cuartel general a Extremadura y ha sido la pieza fundamental de la campaña. De hecho, el candidato Óscar Fernández ha estado incluso en un segundo plano. Sin mayoría absoluta, Vox tendrá la llave y el PP tendrá que pactar con ellos. Y ahí veremos qué hace Guardiola. Si llega a acuerdos asumiendo las exigencias de la formación de Abascal, como hizo, por ejemplo, hace poco Pérez Llorca en Valencia, o si insiste en no tenerles como compañeros de viaje. Esto seguramente llevaría a una repetición electoral. Y la tercera clave autonómica la encontramos en el PSOE y en su candidato, en Miguel Ángel Gallardo. Candidato procesado por supuestamente crear una plaza para el hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz. Gallardo se aforó de manera exprés dejando la Diputación, obligando a dimitir y a renunciar al escaño a varios compañeros para beneficio propio. De hecho, la jueza instructora del caso consideró que hubo un posible fraude de ley, ya que la maniobra buscaba cambiar el tribunal que le iba a juzgar. A partir de ahí, el candidato Gallardo, según las encuestas, ha hecho que el peso se desplome y todo indica que va a lograr el peor resultado del partido en una comunidad donde solo los socialistas han perdido unas elecciones, las de 2011, porque te recuerdo que aunque Guardiola sea la actual presidenta, los comicios anteriores los ganó el desaparecido Guillermo Fernández Vara. La única cuestión que tiene sobre la mesa el PSOE extremeño es saber por cuánto será la debacle. Como te digo, esta es la lectura autonómica. ¿Pero cuál es la lectura nacional? Pues esto va a pivotar en torno a tres puntos. El primero de ellos, saber hasta dónde lo que hagan PP y Vox en Extremadura se puede trasladar a un escenario de elecciones generales. En las autonómicas de hace 2 años y medio, Partido Popular y Vox alcanzaron acuerdos, ya fuera de legislatura o de gobernabilidad, y lo hicieron en varios parlamentos autonómicos. Y Sánchez utilizó esos acuerdos para agitar el fantasma de la ultraderecha y al final eso le acabó pasando factura fijo. El segundo punto a tener en cuenta es saber si el resultado del candidato procesado Gallardo va a afectar en algo a Sánchez. Creo que te puedo decir que sea cual sea ese resultado, probablemente Sánchez hará como que la cosa no va con él. Y el tercer punto, bueno, el tercer punto igual puede ser que Extremadura sea un buen escenario para empezar a ver si el mensaje de que viene la ultraderecha se agota y si quizás el personal no cree que Vox sea tan fiero como lo pintan. Al menos el personal extremeño. Las respuestas a todas estas preguntas las vamos a tener el domingo a partir de las 8 de la tarde y las vamos a analizar aquí en COPE, en un especial Elecciones con Jorge Bustos. Veremos qué sucede.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 19 de diciembre.
¿Qué tal, Rubén? Sumar insiste en que la investidura estará en riesgo si no hay un cambio de rumbo en el gobierno.
Representantes de Sumar y del PSOE se han reunido para abordar los presuntos casos de corrupción y denuncias por acoso sexual. Un encuentro que ha terminado sin acuerdos. Los socialistas insisten en que tienen más puntos en común que discrepancias.
La Unión Europea financiará a Ucrania con un préstamo de 90.000 millones de euros los próximos 2 años.
Se hará a través de la emisión de deuda a cargo del presupuesto comunitario. Zelensky ha explicado que lo utilizará para reforzar las capacidades militares del país si continúa la guerra. y, eso sí, la reconstrucción cuando se firme la paz.
Putin dice estar dispuesto a terminar la guerra de forma pacífica y ve señales de que Ucrania quiere dialogar.
4 horas de discurso, ¿eh? Haciendo balance del año. El presidente ruso asegura que habrá paz si Europa cumple con sus promesas y se garantiza la seguridad de Rusia a medio y largo plazo. Putin también ha avanzado que parará los ataques si Zelensky convoca elecciones.
La Audiencia Provincial de Madrid avala la imputación de Begoña Gómez por malversación.
La decisión también afecta a su asesora, Cristina Álvarez. El tribunal desestima sus recursos y considera que las conductas podrían encajar en un delito de malversación. Se investiga si Begoña Gómez utilizó a Álvarez, empleada en Moncloa, para sus actividades privadas.
No hay indicios de que el brote de peste porcina saliera de un laboratorio en Cerdañola del Vallés, en Barcelona.
Es un centro de investigación en sanidad animal, cerca de donde se localizaron los primeros jabalíes muertos. Se elevan a 27 los animales infectados por el virus. El último ha aparecido en la zona de alto riesgo que está delimitada.
1 de cada 10 víctimas de violencia de género renuncia a declarar contra su agresor.
La cifra ha aumentado un 22,5% en el primer trimestre, en el tercer trimestre. Un total de 5.480 mujeres. Son datos del Observatorio del Poder Judicial. Entre julio y septiembre de este año se han registrado más de 53.000 denuncias.
Relatores de la ONU condenan el desalojo de 400 personas de un edificio abandonado en Badalona.
Consideran que dejarlas en la calle en pleno invierno es una violación grave de las libertades fundamentales. Critican también el discurso estigmatizador de las autoridades. Los migrantes desalojados han pedido una alternativa donde vivir tras levantar su acampada.
La justicia francesa rechaza suspender la actividad de Sein en el país como pedía el gobierno.
Habían solicitado suspenderla durante 3 meses después de descubrir que la plataforma vendía en su web muñecas sexuales con aspecto infantil. La justicia cree que la medida es desproporcionada porque Sein ha retirado estos productos. Y Nekane, nos queda algo en los deportes.
Comienza la jornada de Liga a las 9 de la noche con el Valencia-Mallorca. Va a ser la última jornada ya de este 2025. Mañana es el turno del Real Madrid a las 9 de la noche contra el Sevilla. Y el domingo el Villarreal se enfrenta al Barcelona. Ese iba a ser el famoso partido de Miami que finalmente no se va a jugar allí.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo para los próximos días. Como vienen días muy importantes, muy seguidos, días muy señalados, vamos a hablar con Samuel Biener, que es climatólogo de Meteorred. ¿Qué tal, Samuel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, en primer lugar, ¿cómo se presenta el fin de semana? ¿Vamos a tener nieve?
Bueno, semana se espera una situación bastante complicada en gran parte de España, ¿no? Porque nos van a cruzar varios sistemas frontales que van a dejar precipitaciones en casi todo el país. Será en forma de nieve al principio a partir de 1.000-1.200 metros, pero el domingo entra una masa de aire polar y provocará que la cota de nieve se desplome, ¿no? Incluso podría bajar en algunas zonas hasta 600-800 metros. Por tanto, incluso no descartamos que pueda nevar en algunas capitales. Atención con los desplazamientos, ¿no? Como digo, no va a llover en todos sitios a la vez, pero la lluvia va a llegar a todo el país prácticamente. Tan solo en puntos de la Comunidad Valenciana o en la región de Murcia se van a quedar un poco más al margen.
Oye, el lunes, el día 22, tenemos uno de esos días importantes en estas fechas. ¿Qué tiempo nos espera para el día de la lotería? ¿Qué va a pasar el lunes? ¿Lo vamos a tener pasado por agua?
Bueno, el lunes sobre todo va a ser protagonista a primeras horas las heladas, porque vamos a tener temperaturas de hasta menos 4, menos 5 grados, por ejemplo, en ciudades como Teruel o Cuenca, ¿no? Con esta masa de aire polar que se va a sentar sobre la península vamos a tener un ambiente de pleno invierno y también una banda de inestabilidad centrada por el oeste y dejará algunas precipitaciones. Al principio, cuidado, porque pueden ser en forma de nieve a partir de 600-800 metros. Poco a poco la cota irá subiendo y en principio serán más abundantes en la mitad oeste y en puntos del norte. Para el día de Navidad, en principio para las horas centrales, para ese momento en la zona de Madrid tendremos un tiempo variable, pero como digo, sobre todo ambiente invernal. Y ya después, de cara a lo que queda de la semana siguiente, habrá que ver porque parece que el frío va a ser el protagonista en las Navidades.
O sea, que Nochebuena y Navidad, fresquito.
Bueno, la situación de la semana que viene es bastante compleja. Un anticiclón bastante potente se va a situar en la zona del norte de Europa. Eso va a provocar que las bajas presiones y el aire frío se deslice por el Mediterráneo y nos afectará una masa de aire polar continental. ¿Qué puede pasar? 2 cosas para Navidad. Una, que esta masa de aire frío llegue bastante seca y que tengamos frío pero seco, con heladas intensas, sobre todo en el interior, y otras que se formen borrascas alrededor de la península, y ahí podríamos hablar incluso de una blancada de Navidad en algunas zonas de España, ¿no? Pero de momento no está nada claro, pero a diferencia de otros años, parece que este año la Navidad va a ser bastante entretenida en lo que respecta a la meteorología.
Bueno, pues habrá que estar muy pendientes a partir del lunes. Samuel Biener, climatólogo de Meteorred, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carnet de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Pues ponemos el foco, como todos los viernes, en la cultura.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Jesús García Calero, buenas tardes. ¿Qué nos propones para esta semana navideña?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Pues mira, estamos ya justo entrando en este periodo tan maravilloso y aunque va a hacer fresquito, pero todo son luces, reflejos en las calles, pronto el soniquete de los niños de San Ildefonso, las ganas de desconectar de verdad por unos días con todas las sórdidas realidades estas de la política que nos están llevando todos los días en los informativos, ¿no?
Venga, vamos con propuestas. ¿Con qué empezamos, Jesús?
Pues mira, si me dejas, voy a empezar con algo un poquito kitsch. Entre todas las vueltas y revueltas de la música, que gente que se vuelve a reunir como Obús o hasta los Chichos, o que no se han ido, como es el caso de los Hombres G y que siguen triunfando, este fin de semana están por aquí en el Movistar Arena otros célebres, celebérrimos de aquellos que arrastraban los gritos y las masas de fans y ahora ya están talluditos.
Yo me dormía y al rato moría por estar ausente de ti.
Estos son los Pecos, pero a mí dame otras alternativas.
Claro que sí. Para clásicos, los Rolling Stones. Mira, los viejos rockeros están un poquito baqueteados. No sé si has oído la noticia que Keith Richards ha obligado a parar la gira este año porque tiene una artritis galopante en las manos y es que ya no puede hacer música en directo.
A ver, tiene 82 años, tiene una vida muy vivida. Ha pasado mucho, entonces... Artritis. Bueno, vale, me vale artritis. Más cosas, Jesús.
Muy bien, pues mira, en Sevilla se están montando esta semana dos musicales nuevos, Mamma Mía y La Historia Interminable. Y a Madrid llega, que ya tiene muchos, Rent, que está en el Ferran Gómez. Pero ya que venimos de los venerables Stones, prefiero poner una música de los últimos en llegar, de los últimos en triunfar, que este fin de semana están aquí en Madrid llenando la Riviera, creo que son tres noches. Con ustedes, Alcalá Norte.
Suena bien. ¿Qué más nos traes, Jesús?
Pues mira, estos tipos que ya ves cómo funcionan, es que encima acaban de anunciar disco ya para dentro de dos años, creo que lo van a presentar. Pero bueno, lo mejor que tenemos si hace frío y te apetece meterte en un sitio calentito es ir al cine, y es que esta semana acaban de estrenar Una Llamada de la Selva muy lejana que viene desde el planeta Pandora, porque vuelve Avatar.
No puedes vivir así, mi amor, con odio.
Es la tercera y vamos a ver si James Cameron es capaz de seguir llenando cines, ¿no?
Pues sí, se lo juega, ¿eh? Este episodio va de una parte desértica del planeta este, no de las selvas, que esto era una licencia, pero es que Cameron ha demostrado tal capacidad de reinventarse que ya no hay naufragio posible después del Titanic. Y todas sus producciones al final son las que están llenando los cines. A ver si repite, porque tienen ya anunciado hasta el Avatar 5, estamos en el 3.
Eso es hacer las cosas con previsión. ¿Alguna cosita más?
Pues mira, si me dejas una pequeña cuña, mañana en ABC Cultural sacamos un especial Regalos Culturales. Yo creo que alguno que esté todavía de última hora que necesita ideas, libros, música, teatro, de todo, de todo. Es un buen plan.
Pues me lo apunto. Jesús García Calero, muchas gracias, como siempre.
Muchas gracias, feliz Navidad.
Hemos hemos contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez, sobre el rescate de Plus Ultra, Nekane.
En las últimas horas hemos vuelto a escuchar a Víctor de Aldama, el presunto conseguidor de la trama Ábalos. Dice que Zapatero cobró 10 millones de euros en comisiones por influir en ese rescate. Sánchez dice que todo se hizo con pulcritud.
La pregunta es si usted pone la mano en el fuego por José Luis Rodríguez Zapatero.
No he tenido ocasión de hablar con el presidente Zapatero, pero, en fin... hemos defendido siempre la pulcritud de todos los rescates que hemos dado las aerolíneas en la época de la pandemia, conforme a la legislación nacional.
Ángela Hernández, secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid.
Los sindicatos han salido contentos de su reunión con Sanidad para redactar un posible nuevo estatuto marco. El lunes volverán a verse para hablar sobre el modelo de retribuciones. El problema, como ha contado en Herrera en COPE, es que los médicos no coinciden con los intereses que defienden los sindicatos tradicionales.
Esperamos que continúe el teatro de negociación que han hecho, en el que, bueno, unos han hecho un favor a otros, los sindicatos del ámbito apoyando al ministerio y el ministerio dándoles algunas cosas que no han conseguido a través de movilizaciones ni nada más, que lo han conseguido a través de las movilizaciones de los médicos.
La princesa Leonor ha realizado su primer vuelo en solitario en la Academia del Aire de San Javier.
Es parte de su formación militar. Antes de dar este paso, ha pasado una instrucción teórica y práctica en simuladores. Y en el vídeo vamos viendo cómo la princesa Leonor va tocando botoncitos del avión. Bueno, está muy bien, es curioso verla y sobre todo impresiona. El 1 de septiembre ingresó en la Academia General del Aire para completar su última etapa ya de formación militar.
A David le tocó el gordo de la lotería en Navidad de 2017.
Por entonces él tenía 27 años. El gordo se vendió además en su bar, que está en una parroquia de Villalba, en Lugo. Repartió 220 millones de euros, así que el premio supuso, imagínate, una revolución entre sus vecinos.
Pues yo estoy como siempre, aquí, trabajando. Algo viajé, pero bueno, lo normal, lo que hace una persona normalmente. Me compré un cortacésped, tractor y un piso y poco más. Mejorar un poco y no tener una carga de una hipoteca y, bueno, vivir tranquilo. De millonarios no, porque al final te toca un décimo y tienes que seguir con la misma actitud.
Hemos escuchado a David en mediodía que decía eso, que al final ahora te toca el gordo, pero no te quita de trabajar.
Claro,
te puede ayudar, pero él sigue trabajando.
Se compró un cortacésped, el tractor.
Exacto.
Y poco más. Y el sonido musical le gane Coldplay.
Vamos a hacer un poco de memoria. ¿Te acuerdas de esas imágenes de la Kiss Cam este verano?
Sí.
En la que pillaron a un jefe con...
Unos señores, sí, allí.
Eso es, con una empleada de la misma empresa. Bueno, pues ahora ha hablado ella. Ha contado su versión de lo que ocurrió esa noche. Ha dicho que ella estaba bailando, que se había tomado unos cuantos vodka con refresco, que su jefe estaba detrás de ella y que le agarró. Y asegura que ella en ese momento ya se estaba separando amistosamente de su marido y que se sintió mal porque es que claro que su marido también estaba en el estadio y podía verles y le podía sentar un poquito mal. Ella que terminó dejando su trabajo y dice que desde entonces se ha sentido un meme.
En la misma historia tenemos concierto, vodka y 5 meses después. ¿Qué puede salir mal?
Nada, absolutamente nada.
Pues al ritmo de Coldplay nos vamos a dar un paseo por las redes sociales. Hoy comienza la operación salida con motivo de las vacaciones de Navidad. Gonzalo Zaballa, buenas tardes. ¿Hay mucha gente en los coches?
Desde luego que sí. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Al fin y al cabo, hoy es uno de esos días del año en los que la radio se convierte en la mejor compañía para miles de personas que están en la carretera y eso se nota en los mensajes que estamos
siempre
recibiendo.
Siempre la radio es una buena compañía.
Correcto. Pero
hoy más
todavía.
Siempre.
Mira, por ejemplo, un oyente dice, os escucho desde la A4, salida de Madrid hacia Andalucía. Mucho tráfico, pero se hace más llevadero con la linterna de fondo.
Muy bien.
Otro escribe, parados en la A6, dirección Norte, paciencia, café y la radio puesta. Rumbo al norte también está Juan, que dice, viajando con la familia hacia Galicia, los niños dormidos atrás y la linterna sonando. Y por último nos escriben y dicen, buenas tardes desde la 3, retenciones al principio, pero ahora más relajado. Vamos, que ya huele a Navidad.
Son días de reencuentro, son días en los que viajamos hacia nuestros lugares de origen para reunirnos con los nuestros. Y claro, estamos en un momento en el que la gripe nos está dando ahí un poquito la tabarra. Hay muchos contagios, están disparando esos contagios, están creciendo. Bueno, pues a partir de las 9, nada, en media horita, vamos a tratar de hacer un repaso para ver cómo está la situación. Y vamos a hablar con algunos médicos para que nos cuenten qué es lo que tenemos que hacer. ¿Tú llevas gel hidroalcohólico ahora?
Ahora encima no lo llevo, pero en el coche sí que tengo.
Ah, mira, bien, bien.
Yo soy bastante friki de la higiene.
¿Te acuerdas todas esas cosas que habíamos aprendido durante la pandemia?
Yo intento seguir practicándolas.
Bueno, hay a quien se le ha olvidado. Pero bueno, esperamos tus mensajes, Gonzalo.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. Te escuchamos en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555, 600-544-555. Y también estamos en Instagram, en expósito/cope.
¿Sabes quién es tan precavido como tú?
A ver.
Charlie Sáez.
Pero vamos, ni de lejos, Rubén. O sea, yo hablabas del gel hidroalcohólico y ya no sé ni lo que es. O sea, que yo ni de lejos. Yo
pues pregúntale a Gonzalo, que llevo un territorio.
Me he relajado mucho, sí.
¿Qué nos vas a contar en exactamente 4 minutos?
Madrid y Barça, Rubén, siguen a la guerra. Caso Negreira, el Barça que les acusa de desprestigiar al conjunto culé. Y, por supuesto, Rubén, la última hora de la que va a ser una fantástica última jornada del año en Primera División.
Sí, porque ya se acaba el fútbol, ¿no?
Sí, señor, pero vamos, poquito tiempo.
¿Y no cuándo vuelve?
Pues el día 2 de enero. Se acaba el lunes y regresa el día 2 de enero.
Una semanita de parón.
Correcto.
Para descansar los unos,
sí,
de los,
señor,
otros.
Sí. Y nosotros también descansar un poco.
Gracias, Charly. Te escucho enseguida.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Hay sonidos que solo se escuchan una vez al año.
Este lunes, desde las 8:30 de la mañana, especial sorteo de la Lotería de Navidad en COPE, con Pilar Cisneros.
Comprueba si el gordo es tuyo en COPE, COPE.es y redes sociales.
Hola, soy Rubén, matemático de la Agencia Espacial Europea, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntario para ir a Marte en 2040 y hacerme cargo de los sistemas de navegación del transbordador aeroespacial. Me llevo mi lector de pantalla y punto, porque no lo he dicho, pero soy una persona ciega. No importa, ¿no?
Una sociedad que incluya a las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50, de una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas